escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Bienvenidos amigos una vez más a Jugador Casual. Yo soy Oliver de la Parra y estoy muy emocionado de estar platicando una vez más con ustedes, esta vez de un tema que a todos nos encanta, que son los regalos navideños. Pero obviamente no voy a platicar solo como loco, sino que tengo aquí a mis amigos de siempre. Yair anda solo.
Hola amigos, ¿qué tal? Igual de feliz, ya se acerca la Navidad y esos regalitos navideños que esperan debajo del árbol siempre entusiasman.
Vaya que sí, y también nos acompaña Gio la Estampida.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy feliz, ¿a quién no le gustan recibir regalos? Buenas noches, Yair, buenas noches, Oli, buenas noches, público.
Y pues la verdad es que estamos muy emocionados, la verdad creo que tienen toda la razón en a quién no le entusiasma recibir un regalo, y yo creo que ese sentimiento se multiplica si tú eres parte del hobby y vas a recibir un juego. Pero no sé si a ustedes les sucede también que les emociona escoger un regalo cuando es un juego de mesa, ¿no? Para regalar, o sea, creo que eso también tiene mucha emoción y creo que ese va a ser el corazón del día de hoy en términos de la plática.
Nuestra invitada es Lorena Mancilla, coordinadora de Mega XP, marketing y nuevos proyectos para DeVir México.
Y pues ahora vamos a una entrevista que me tiene muy, muy emocionado, porque muchos de nosotros hemos estado preguntándonos qué va a pasar con Mega XP el año que viene. Y para tal motivo, nadie tiene más respuestas y mejores que Lore Mancilla. ¿Cómo estás, Lore?
Muy bien, aquí feliz por estar con ustedes y gracias por la invitación.
La verdad es que ya tenía rato que no compartíamos micrófono, ¿no, Lore? Desde esa vez que estuvimos hablando, creo que también de Mega XP, si no me equivoco, de los juegos que iban a llegar a la Mega XP del año pasado.
Así es, y que sí se pudo hacer Mega XP 2020. Fue muy grande y todo, ¿y quién iba a decir que después de eso íbamos a estar encerrados?
Ya sé, nadie se imaginó que el mundo iba a cambiar tan drásticamente, ¿no? Y supongo que eso a ti te ha significado un reto muy grande en términos de organizar Mega XP 2021, ¿no?
Sí, porque fue cerrar Mega XP 2020, fue pues duplicar todo lo que habíamos esperado, rebasarlo, pensar de cómo nos vamos a superar, y al poco tiempo, casi en menos del mes, vernos en medio de una pandemia, y lo que comentaba con mis compañeros era de, bueno, vamos a empezar a planear la siguiente Mega XP, y pensábamos, bueno, vamos a empezarlas a planear en abril, todos nuestros planes, pero 8 meses y seguimos pues en pandemia. Entonces, sí hemos seguido planeando, pero obviamente cada plan que tenemos ha ido cambiando, obviamente, para Mega XP 2021.
Para la gente que no conoce a Lore, Lore trabaja para DeVir y es la encargada en términos de marketing de la organización de proyectos como Mega XP. Entonces, Lore, de una manera u otra, es la cara pública de este evento y siempre nos ha dado respuesta de qué va a pasar, qué va a haber, cómo va a desarrollarse. Y la verdad es que yo personalmente la admiro mucho porque el trabajo es monumental. Entonces, Lore, pues platícanos, ¿cuál sería el futuro de Mega XP para el año entrante? ¿Se va a hacer o no se va a hacer?
Sí, sí se va a hacer. Sí se va a hacer. Esa es la respuesta que les puedo dar. No, no se va a hacer en sus fechas, que desde su primera edición siempre había sido a finales del, bueno, en el último fin de semana de febrero, como se hizo desde su primera edición. Porque nos hemos sentado y en cuanto acabamos la primera Mega XP, pues pensábamos hacerlo en su fecha de siempre, pero llegó la pandemia. En cuanto inició la pandemia, obviamente empezamos a pensar en cuáles de los escenarios nos íbamos a enfrentar. Y en primera fue, pues tendríamos que mover las fechas de Mega XP para tener el mejor de los escenarios, para poder dar, ofrecer el mejor evento y poder tener la mayor protección para expositores y para los visitantes. Era lo primero que nos sentamos a pensar. Pero conforme ha avanzado el tiempo, hemos pensado cuál sería la mejor fecha. En primera instancia, hablamos de un escenario primario en marzo, abril, pensábamos hacerla en junio, pero conforme de 2021, todas estas fechas son 2021.
Sí, claro, claro.
Pero conforme fue avanzado el tiempo, hemos decidido que es muy seguro, todavía estamos por cerrar todavía esto, que va a ser en octubre de 2021. Mega XP se está moviendo hasta octubre de 2021. Estamos por cerrar todo esto con un recinto, es decir, es muy seguro que nos movemos del recinto, no va a ser donde siempre ha sido, en Expo Reforma. El recinto en donde estamos cerrando, no puedo dar nombres, pero esto sería para mejor, para crecer en espacio, crecer experiencias que estamos buscando hacer mucho mejor, y nos están ofreciendo una mejor sinergia y mejores medidas de sanidad para el público.
Wow, la verdad es que no me imagino el reto que debe de significar para ustedes tener juntas a más de 3,000 personas o este tráfico de más de 3,000 personas en un lugar, porque de entrada es un poco como uno de los principales temas a tocar, ¿no? O sea, ¿cómo haces para tener a tanta gente en un lugar así? Supongo que, bueno, está súper bueno los datos que nos estás dando. Yo estoy muy emocionado de oír, de entrada, que sí va a pasar, y en segunda, saber que se va a recorrer hasta tal fecha, ¿no? La verdad es que creo que aquí la buena noticia, independientemente de la espera que tenga que pasar, es que sí va a haber un evento, y eso está súper, súper padre.
También nos entusiasma, sobre todo lo que estamos planeando. La verdad, la Mega XP 2021, estamos esperando que sea una Mega XP que supere expectativas de lo que tenemos de 2020. Sabemos que 2020 hizo que Mega XP se viera enorme. Creemos que 2021 va a ser algo mucho más grande, pero nos enfrentamos al panorama de lo que ha pasado alrededor del mundo. Y pues no solamente a nosotros, yo creo que a la industria del entretenimiento le ha pegado muchísimo. Uh-huh. Yo lo he hablado no solamente pues con mis compañeros, sino simplemente con las personas que nos hacen el montaje de stands. Son personas que estimo demasiado, que yo conozco desde el trabajo anterior que yo tenía dentro de la Mole, y son personas que creo que les ha pegado mucho más a ellos, y me hacen vislumbrar que todas las personas que están trabajando dentro del entretenimiento, que se dedican en específico a trabajar en eventos, uh-huh, a esas personas les ha pegado mucho más esto de la pandemia, porque son personas que se dedican a esto, y claro, Plenar todos estos eventos para ellos es parar todo un modo de vida.
Sí.
Entonces, o sea, si para nosotros fue frenar nuestra vida, para ellos fue frenar todo su trabajo.
Sí.
Toda una industria, para todos los que trabajan en conciertos, para todos ellos. O sea, a veces pensamos, ay, bueno, es que los conciertos, ay, bueno, es que los cines, pero no es solo eso, son las personas que trabajan en ellos, son los que trabajan acomodando a las personas en los conciertos, las personas de producción, todas esas personas. ¿Cuántas no perdieron el trabajo? ¿Cuántas personas no tienen que empezar a buscar otra forma de vida? Yo sí me quedo pensando, es mucho más difícil, complejo para ellos. O sea, sí es muy complejo hablar de esta manera, de cómo tenemos que adaptar estas nuevas maneras de cómo crear eventos. Es mucho más complejo.
Definitivamente. Y es que de repente suena que el entretenimiento se reduce a conciertos, al cine, pero el tema de la categoría de entretenimiento es enorme, ¿no? Pensemos en los deportes son entretenimiento, ¿no? Y cuántos, todo el tema de deporte está suspendido, ¿no? Entonces, solamente ahí ya se perdió una cantidad millonaria en muchos temas, ¿no? La inversión que se hacía en términos de marketing en deporte es enorme. Entonces, el estilo de vida ha cambiado, y efectivamente los modos de aproximarnos a la visualización de todos estos eventos como una forma de conseguir ganancias, o sea, de una forma de trabajar, pues está muy, muy, muy reducido.
Lore, no sé si has estado monitoreando qué está ocurriendo en otras ferias. Por ejemplo, lo que ocurrió en Spiel Essen, lo que ocurrió con Gen Con. Yo me he dado cuenta de que, pues la verdad es de que Mega XP lo ha hecho muy bien desde que yo la conozco, porque nunca ha abandonado sus redes sociales. Nunca ha abandonado, siempre ha estado ahí apoyando juegos, apoyando generadores de contenido, apoyando comunidad. Y yo creo que muchas de las convenciones que yo he visto a nivel internacional abrieron sus formatos digitales para la feria, pero ellos no tenían un trabajo anterior al momento actual.
Claro, entonces, no habían construido nada digitalmente antes.
De repente eran presentaciones de juegos con tres views, ¿no? Y esto, yo que no sé mucho de esto, creo que Oliver sabe más, yo se lo adjudico a que no había trabajo digital anterior a la feria. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes pensado que la próxima XP tenga más presencia en el formato digital? ¿O estás tirándolo todo a que vamos a poder volver a acercarnos al lugar?
¿Y por qué no las dos cosas?
Súper.
De hecho, sí es algo que hemos hablado, y sí, claro que hemos estado ahí viendo tanto lo que han hecho las convenciones, como digo, Mega XP 2020 fue, tuvimos una suerte, eso es la verdad, yo no lo puedo llamar otra cosa, fue una suerte porque yo lo veo en retroceso, lo platico y es como de, les juro, el día del montaje de Mega XP estábamos enterándonos del primer caso de COVID en México. Entonces, ese día en cuanto nos enteramos, fue comprar geles, fue comprar toallas, fue dar desde la entrada gel y pensar, o sea, de las personas que estuvieran con cuidado y demás, nosotros enterándonos ese día. O sea, y ese era ese evento. Yo conozco por ejemplo, al organizador de La Mole, y ese día fue. Yo hablé con él y le dije, bueno, usted se llama el arquitecto Ignacio Septién, yo le pregunté, ¿esto a usted le va a afectar más? Porque ellos iban a hacer el fin de semana del 15-16-17 de marzo. Yo le dije, ¿esto le va a afectar a usted? ¿Está preparado? Y me estaba diciendo, están cancelando media artistas.
Sí, o sea, sí.
Eso ya le estaba pasando a ellos. Él ya sabía lo que se le venía. Entonces, sí, nosotros tuvimos mucha suerte, pero todos los otros eventos que venían grandes de juegos de mesa, yo los admiro porque fue transformar un evento que ellos sabían que iban a ser físicos, a de repente a transformar un formato digital que no sabían cómo, no había un guión de cómo transformar un evento de juegos de mesa a un formato digital. Fue crearlo, o sea, fue retransformarse, y como lo dicen, no había algo, no tenían una plataforma digital, en sus redes sociales solamente estaban activas para el evento de repente. Uh-huh. En algunos casos, como GenCon, fue crear, o sea, GenCon ya tenía su propia plataforma, pero fue, volvamos a transformarla, de qué manera la vamos a transformar. Es en, pues, ni digamos, tienen una barrera muy, muy grande del idioma, porque ellos están pensando en un idioma que es el alemán, y de repente, pues, sí tiene un público internacional que quieren conquistar. O sea, es algo muy complicado, y pues obviamente todas las marcas que participan en ellos quieren tener los reflectores internacionales. Entonces el alemán pues no ayuda en nada, quieren hacer todo en inglés.
Claro.
Entonces fue retransformar ese tipo de convenciones a algo más global, y entonces hablar de una convención virtual es hablar ya de una convención a un nivel más global. Entonces sí, hemos hablado de Mega XP, y sí estamos planeando hacer una Mega XP virtual en una fecha diferente, y también hablar ya de Mega XP esos días, hacer las conferencias un poco más a un nivel más virtual para que lo puedan ver las otras personas. Si estamos hablando de tener una Mega XP virtual previo al evento en otra fecha que estamos por anunciar un poco más adelante en 2021 como un previo, ya que vamos a mover la fecha, sabemos que estamos moviendo más lejos de lo que teníamos normalmente.
Es que sí, está padrísimo que pues tanto tú como nosotros y como todo el público que nos escucha, de repente sí nos podíamos dar una escapada a ver qué está ocurriendo en la GenCon, ¿no? De repente ver qué está pasando en el mundo. Entonces, pues me parece una oportunidad fantástica poder abrir, pues no sé, las ventanas de lo que ocurre en México al mundo, ¿no? Y pues esperemos que así ocurra.
Sí, la verdad es que suena muy bien, y yo rescato mucho lo que está diciendo Lore de que les agarró la necesidad, pero ya súper en el camino mismo, ¿no? O sea, todo este tema de transformación digital es algo que a una compañía le toma años, ¿no? Literal, años, transformarse digitalmente. Y que aquí lo hayas tenido que hacer tú como evento de sobre la marcha, la verdad es admirable. Independientemente de los resultados que hayan tenido, es admirable, pero nos permite, y creo que eso está bien padre, aprender en cabeza ajena, ¿no? O sea, ver qué hicieron ellos, cómo implementaron, para bien o para mal, y darnos una buena idea de cómo podríamos mejorarlo. Y creo que ahí tiene un área de oportunidad muy buena Mega XP, ¿no? De aprender de todo lo que pasó este año.
Así es. Y también nos permitió ver, yo puedo hablar también con respecto a la marca como Devir. Devir vio que hasta había un área de oportunidad que ellos no estaban aprovechando. Al momento de haber hecho ciertas conferencias, ciertos torneos, a nivel global se dieron cuenta que como marca, cuando hacían estos eventos, no aprovechaban la magnitud que ellos podían tener como marca a nivel global, cuando podían hacer este tipo de conferencias a nivel global y decir, sí, mira, a nivel global, con todos estos países, puedo hacer este tipo de presentaciones y decir, miren, yo como uh-huh. marca puedo mostrarles todo esto. Entonces, sí, a nivel global la marca se dio cuenta y yo creo que no fueron los únicos. Yo creo que todas las otras marcas también se dieron cuenta de
claro.
si hacemos todos estos esfuerzos cuando son estos eventos como Gen Con, como Essen, y ahora, ¿por qué no como Mega XP? Estos eventos grandes en diferentes países, podemos hacer focos para que el mundo nos vea nuestras marcas y estos grandes lanzamientos y no se queden solamente encerrados en estos pequeños, en estos eventos y tienes que venir para verlo. No, también si no vienes, puedes vivirlo.
Increíble, y la verdad es que eso va a estar súper, súper bueno. Tanto que pase físicamente, porque nos va a encantar volvernos a ver y volvernos a reunir y con un poco de buena suerte darnos un buen abrazo ya después de todo este tema de estar confinados, tanto como lo que digitalmente pueda ofrecer Mega XP, ¿no? Y desde ahorita te ofrecemos que lo que sea que necesites, donde nos podamos incorporar, sabes que cuentas con el equipo de Jugador Casual para Mega XP. Como siempre.
Ay, muchas gracias. No, y les puedo asegurar, físicamente, si seguimos con todo esto, recinto con el que estamos trabajando, y seguramente si seguimos con nuestra forma, pero con el nuevo que estamos trabajando, las medidas con las que trabajamos son las medidas del gobierno de la Ciudad de México, son las que trabajaremos hasta que se nos indique lo contrario. Entonces, trabajaremos con medidas de sana distancia, con todas las protecciones debidas, que son las que se han establecido. O sea, ténganlo por seguro. No Excelente. Vamos a trabajar con menos.
Súper, súper, muchas gracias, Lore. Y antes de hacerte una pregunta, pues nos gustaría nada más como que le dejes, si hay algo que quieras tú comunicarle directamente a las personas que nos escuchan en términos de la Mega XP, o si quieres que te sigan en las redes sociales del evento, algún mensaje que quieras dejarles, y luego quiero hacerte unas preguntas ahí especiales.
Claro. Bueno, que no se olviden, Mega XP 2021 sí va a suceder, pero va a suceder más hacia finales de 2021. Seguramente en octubre estaremos anunciando nuestras fechas en nuestras redes sociales, que son Mega XP. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, o también puedes ver nuestra página web www.megaxp.mx.
Súper, Lore, pues muchísimas gracias. En verdad valoramos un montón que nos estés dando esta primicia y platicar esto con la gente que nos escucha. Estamos muy emocionados de oír lo que nos cuentas. Y como sabes, este podcast en específico, el día de hoy estamos hablando sobre regalos navideños. Entonces, ¿tú qué regalo le darías a alguien para iniciarlo? ¿Qué juego, o sea, obviamente, qué juego le darías a alguien como regalo para iniciarlo en este hobby de los juegos de mesa y por qué?
Bueno, básico, Phantasma Blitz. De verdad, nunca me ha fallado Phantasma Blitz, y cada vez que lo muestro, de verdad, desde ahí, donde lo tengas, lo quiero. O sea, lo muestro y es de qué es eso y lo quieren. O sea, es básico. Y Cash and Guns. O sea,
claro.
Siempre que lo he mostrado, ven las pistolas y no sé por qué. O sea, les puedo asegurar, mínimo va a haber una persona que va a agarrar la pistola y les va a preguntar, ¿y si me disparo yo mismo? No sé por qué preguntan eso. O sea, no sé por qué se les ocurre, pero siempre va a haber una persona que pregunte eso.
Pues tienes mucha razón, ¿eh? Las veces que yo he enseñado ese juego como a nuevas personas, sí me han preguntado, ¿puedo dispararme yo mismo?
Exacto. Es muy raro. Mínimo va a haber una persona.
Sí, es muy raro. Y son juegos súper vistosos, ¿no? O sea, creo que mucho del encanto es esas pistolas súper bonitas o ver los objetos de Phantasma Blitz en la mesa. Y ahora sí.
Y se enamoran de eso.
Es muy cierto, ¿eh? Es que es muy vistoso. O sea, como que lo percibes medio mitad juguete, ¿no? Yo creo que eso engancha mucho. Y ahora sí le
traes. Yo creo que es eso. Sí. La parte lúdica.
Sí, definitivamente. Sentir como sentirlo en las manos, que tienes algo más allá de un simple juego de mesa. Creo que ese es el punch de estos dos. Y ahora, supongamos que te van a dar un regalo a ti de un juego de mesa, ¿qué juego de mesa pedirías? Porque pues tú eres una jugadora bastante... no eres primeriza para nada, ¿no? Tú estás muy por arriba de lo casual. Entonces, ¿qué juego dirías? A ver, Santa Claus, ponte guapo y mándame este. ¿Y por qué?
Creo que... ¿Calico?
¿Calico?
Siento, tengo una debilidad por los gatos y por Patchwork. Entonces, creo que combina eso... juego. Entonces, si Santa me está escuchando, esto me lo puede regalar.
¿Te portaste bien, Lore?
Combina con, sí, yo espero que sí. Entonces, combina un poco de eso de armar un pequeño Tetris, rompecabezas y estrategia y gatitos. Entonces,
efectivamente, no, sí, no es como un mix perfecto entre ambos juegos, ¿eh? Sí, 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 es gatitos más Patchwork, definitivamente. Y pues, o
sea, no hay pierde. Está en mí, para mí. Eso lo necesito.
Ok, ya. Esperemos que Santa Claus esté escuchándote por ahí y ya te lo mande para que aparezca bajo tu árbol en Navidad. Lore,
por favor.
Te quiero agradecer mucho la información que nos diste, tu tiempo, tu compañía. Una vez más, gracias por platicarnos y por aclararnos, ¿no? O sea, creo que mucha gente ahorita está muy entusiasmada respecto a lo que va a significar Mega XP para el 2021.
No, y gracias a ustedes por invitarme.
Pues espero que pronto tenerte de nuevo acá en el podcast. La verdad es que siempre es un placer platicar contigo. Y una vez más, gracias.
Regalos de iniciación.
Entonces, amigos, lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿a ustedes les han regalado un juego de mesa que lo lleven así como en el corazón y digan, esto estuvo súper bonito? Y lo que vive detrás de mi pregunta es porque yo creo que cuando regalas un juego de mesa, lo piensas mucho, piensas en quién lo va a recibir, si lo va a jugar, si se va a divertir. Le estás regalando una experiencia, le estás regalando convivencia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me gustaría que platicáramos. O sea, ¿cuál es nuestro approach a regalar un juego de mesa?
Pues mira, a mi mesa llegó un juego que se llama Fórmula D. Este juego llamaba mi atención solo por la temática, porque es una temática que le gusta mucho a mi padre y a mi hermano.
Los autos.
Ajá. Entonces, yo quería un juego que los acercara a ellos. Y venía una Navidad, venía un cumpleaños, no me acuerdo qué, pero les dije, regálenme ese juego.
Ahí, eso fue como con Chanfle, ¿no? O sea, fue regálenme ese juego porque lo quiero jugar con ustedes, ¿no? O sea, creo que eso estuvo bonito.
Exacto.
Eso estuvo. ¿Y qué pasó cuando abrieron la caja y les pusiste el juego en la mesa? Porque además es evidente que es un juego de carros. O sea, es una pista con carritos de colores. ¿Recuerdas cuál fue su expresión cuando lo vieron puesto?
De hecho, yo siento que ellos sintieron que me regalaron un juego que se estaban regalando ellos.
Ah, qué padre.
Entonces, porque obviamente, o sea, yo, o sea, no sé ni manejar un auto estándar, no sé, no,
los autos no son lo tuyo.
Los autos no son lo mío para nada. Entonces a ellos se les hizo extraño que yo pidiera un juego con la temática de autos. Entonces cuando llegó fue como, hey, ¿qué es eso que tienes bajo el brazo, Yair? Y resulta que sí, fue el juego que me ayudó a que mi mesa familiar se involucrara más y más a los juegos de mesa.
Que además es un juego que definitivamente es para todos, ¿no? Básicamente es jugar a los carritos, pero con unas tarjetas. Entonces es muy... Sí, es muy para todos.
No, no son tarjetas, ese es el Downforce. Downforce o algo así. Más bien, el Fórmula D es de tirar dados.
Ah, claro, claro, claro. Sí, que sí. Hay diferentes dados para las diferentes velocidades y eso, ¿no?
Es un juego muy sencillo, la sí, verdad. Claro. O sea, de hecho, podría ser hasta un juego recomendado para iniciar, porque es muy, 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 muy sencillo, pero a mí me funcionó perfecto para que mi familia se sentara alrededor de una mesa y pasáramos un buen rato. Y la verdad es de que mi papá, una vez que jugamos este juego, me preguntó, oye, ¿y hay más juegos como este?
Mira, qué padre, qué padre.
Y ya mi hermano, mañoso él, le dijo, fíjate, papá, que sí, que hay tableros de Daytona, hay tableros de... O sea, y ya le empezó a decir
Entonces tus papás son bien clavados. Digo, tu papá sí es bien clavado de los carros, ¿no? Ya sí, para hablar de Daytona y eso.
Y mi papá se emocionó y dijo, ¿dónde los compro? O sea, de repente sí fue una... Le atiné a ese regalo.
Pues es que justo creo que ese es el tema de hoy, ¿sabes? O sea, ¿qué regalo puede detonar en alguien ese decir, ya estoy adentro, ya quiero comprar yo otro juego? Gio, ¿tú tienes algún ejemplo así que te haya tocado a ti o que hayas dado algún regalo y que hayas visto que a ese le iluminaron los ojos a quien lo recibió?
No.
Obviamente un juego de mesa.
No, yo tengo historias tristes al respecto.
Pues a ver, el contraste siempre enriquece. A ver, cuéntanos el contraste.
He recibido indirectamente regalos, o sea, hablando de juegos de mesa, pero no, o sea, nadie ha llegado con un juego de mesas como tal envuelto o en un regalo así de toma. No, estamos envueltos, tú mismo estás envuelto en una, estabas envuelto en una dinámica similar a una...
A la tanda de los juegos.
A una tanda de juegos, que al principio fue una gran idea, está formada por un grupo de amigos. Entonces, se me hacía una gran idea que nos regaláramos juegos y organizáramos fiestas. Digo, viene una historia triste, pero a la vez se desarrolla una historia paralelamente bonita. Pero bueno, yo nunca he regalado un juego de mesa como tal fuera de esta tanda a alguien para poder o inducirlo o introducirlo o alguien que ya esté dentro. Y tampoco he recibido de manera directa un juego como tal, ¿no? O sea, las veces que me han regalado juegos es en esta tanda y mi novia me ha regalado un par, pero más bien me ha dado el dinero.
Ah, ya, o sea, ya nunca lo ha comprado.
Ajá, o sea, sí, ya no me ha dicho, mira, te compré este juego porque creo que te puede gustar. Sino me ha dicho... ¿Cuánto cuesta el juego que quieres? Porque ya vi que estás muy entusiasmado, te la lana, ¿no?
Y cómpratelo.
Ajá. Entonces, pues así como tal, la vivencia de ¡ay, recibí un juego que me encanta! No.
Qué triste, porque la verdad es que creo que es bien bonito, ¿eh?
Sí.
Pero me comentabas que también había un lado bonito. ¿Qué sería lo bonito de esa tanda de...?
Sí lo hubo, porque todas esas veces... Obviamente recibimos el juego que queríamos porque nosotros designábamos a dónde, o de qué manera se iba a repartir el dinero que se juntaba de esa tanda, pero lo bonito era que podía convivir con todas estas personas porque organizábamos estas como pequeñas fiestas.
La entrega era como en la fiesta de cumpleaños.
Exactamente,
claro,
no todo se pudo hacer, la mayoría o la mitad se había atravesado la pandemia. Teníamos organizando este evento desde hace un año. El año pasado se hizo más o menos, empezó con, como te decía, empezó con una bonita manera de pensar, se hizo varias veces y de esas veces que se hizo muy padre era cuando nos juntábamos 12, 13, 15 personas en casa de alguien a jugar. Y el regalo quedaba atrás, ¿no? El regalo era de menos, era otro juego por jugar y otro juego a la colección, claro. Otro juego a lo que sea, ¿no? Aunque lo hubieras disfrutado, sino que era la convivencia. O sea, tenías un pretexto como buen mexicano para hacer una reunión.
Súper.
Oye, Oliver, y ahora que nos llenaste el rostro de un gesto de alegría y esperanza.
Uy, sí, el de Gio se super llenó de alegría y esperanza.
Ah, yo me quité los audífonos cuando empecé a escuchar violines en el fondo, ¿eh? No, pero tú platícanos, ¿tú has tenido, te han regalado o has regalado un juego que te provoque alguna emoción especial?
Sí, a ambas cosas, ¿eh? La verdad es que tanto me han regalado juegos como he regalado juegos. Sin embargo, me gustaría enfocarme en los juegos que he dado, porque además hay uno que lo considero infalible y es Coloreto. He regalado Coloreto unas 3 veces a personas diferentes y es un juego que en cuanto lo regalo, les digo, a ver, te enseño a jugar. Entonces se lo doy, nos sentamos, jugamos y si, me gusta mucho ver esta progresión de decir, ¿qué es esto? No estoy entendiendo. Luego pasar a decir, me gustan los colores, se ven bien padres y terminar diciendo, ya le entendí y me gustó. Porque la verdad es que Coloreto se me hace bien, bien... O sea, es una flecha muy certera para introducir personas al hobby. O sea, cabe mencionar que lo he regalado a personas no especialmente clavadas. Entonces, ese ha sido como el regalo que he dado que considero como infalible.
Órale, pues no sé si te si me consideres amigo todavía, porque pues un Coloreto no está en mi ludoteca.
¿Y has jugado Coloreto?
No lo he jugado.
Deberíamos de jugarlo porque está muy, muy, muy bueno.
Nótese que no dijo, te lo voy a regalar.
¿Sabes cuál es el problema y por qué no me puedo comprometer en el podcast a decir, va, te lo regalo? Porque ya no es tan fácil de conseguir. Ese es el conflicto, pero te puedo dejar ver el mío sin problema. Ok, amigos, bueno, supongamos que mañana, bueno, no mañana, que en pocos días es Navidad y tenemos tiempo suficiente para regalar, para buscar y comprar un regalo a alguien que no es especialmente jugón. Es más, alguien que probablemente no está en el hobby. ¿qué le regalarían ustedes? O sea, no nos pongamos mucho tema de dinero. O sea, ¿qué le regalarían ustedes para regalarle una experiencia que sea así padre, que sea reveladora, ¿no? Que le ayude a descubrir de la manera correcta lo que significa jugar juegos de mesa? ¿Tienen algún juego que funcione así? Yo ya no voy a repetir Coloreto porque esa flecha ya está gastada, pero veo que están como muy clavados pensando, así que díganme, ¿cuál podría ser?
Yo tengo un par.
A ver, Gio.
El primero que me viene a la mente es Codenames, Código Secreto, sobre todo el de imágenes. Y bueno, más bien específicamente estoy hablando del de imágenes. Recuerdo que fue de los primeros juegos que jugué, alrededor de los primeros 10, primeros 15. Y la verdad, hasta la fecha, después de estos tres, un poquito más de 3 años jugando, es uno de los juegos que sigo. O sea, si lo ponen en mesa, yo me divierto muchísimo. A mí me divierte muchísimo. ¿Por qué digo que es uno de los juegos que le daría a alguien que está empezando, o a alguien para introducirlo, o a alguien que no juega? Es porque es, primero, porque siento que tiene esa base que tiene como los juegos clásicos o los juegos viejos, no sé cómo llamarlos exactamente, o los juegos que no consideramos en este mote de modernos. Por ejemplo, no sé, el primero que me viene a la mente para ligarlo, igual no tan de forma directa, sería Adivina Quién, ¿no?
Ok, ok.
Entonces ya tienes como esa escuelita vieja de haber jugado estos juegos y de repente das el salto a Código Secreto. Y creo que es algo muy, 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 muy divertido. El hecho de que se pueda jugar en equipos lo hace para mí divertido porque...
Claro, para reunir a la gente. Exactamente. ¿No? O sea, es una experiencia que estás compartiendo con más personas.
Que a la vez sería el otro lado de la moneda, porque es un juego que jugarlo uno contra uno no se puede. Y dos contra dos es algo flojo, algo escueto.
Sí, claro.
Entonces,
ahí también tendrías que pensarle bien.
Exactamente. Respecto. Pero si hablamos como en el tema de la Navidad y que las familias se reúnen, claro. Bla, 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 bla.
¿Sabes qué me gusta mucho de la recomendación que acabas de hacer? Que Codenames ha crecido como la gama que tiene. Entonces puedes regalar algo como todavía más perfilado, ¿no?
Sí.
Puedes regalar el de Harry Potter, o puedes regalar el de Marvel, el de Disney. O puedes ser un gran amigo y regalarme el de los Simpsons, por
ejemplo.
Podrías. Sí, eso podría. Me haría muy feliz también.
No tan como este capítulo se está llenando de indirectas.
Este capítulo es una wish list secreta, ya me di cuenta. Es una muy buena recomendación, definitivamente.
Sí, Código Secreto tiene ese detalle de unir, de crear.
Y te enganchas, ¿no? Además, te enganchas en el juego.
Gancho,
y sí, justo. Creo que es una muy buena recomendación. Jair, ¿tú has pensado en algún juego que cumpla como con estas características?
Pues fíjate que estoy pensando en King of Tokyo. King of Tokyo me parece que es el juego perfecto para introducir a personas que están interesadas en este... O aunque no estén interesadas, de repente puedes regalarlo, sentarte a la mesa con esta persona a la que se lo regalaste, jugar una partida y ya no necesita más para seguir su camino solo. ¿Por qué? Porque es un juego muy sencillo, es un juego fácil de explicar, el diseño, los personajes
son muy
atractivos y sí te envicia.
¿Sabes qué tiene King of Tokyo que se me hace muy, muy enganchador? El tema de que la base son dados. O sea, girar los dados creo que emociona a las personas independientemente del juego, ¿no? O sea, creo que eso siempre engancha a las personas. Yo el único pero que le pongo a King of Tokyo es que de repente hay mucho que leer en las tarjetas.
Y si pero, no lo tienes en el idioma original.
Correcto, sí, también eso es un conflicto. Pero creo que enseñarlo a jugar sin las tarjetas, nada más con el tema de pegarte y las vidas y eso, aunque se desperdicien los rayos, creo que es la mejor manera de que conozca a alguien que no juega nada el juego y de ahí ya brinque a leer las tarjetas y sepa cómo integrarlas, ¿no?
Claro, no sabía que existía esa...
No, la verdad es que forma. No existe, yo me la inventé, pero...
Ah, pues está muy bien.
Creo que es un juego que siempre, o sea, es muy exitoso donde lo lleves. Digo...
Es que es muy vistoso también.
Sí, yo sé que hay mucha banda que no le gusta. Digo, bueno, no sé, igual no empezaron por ahí, no les late y ya. Pero la verdad yo he visto que en todas las mesas que toca para nuevos y no tan nuevos y gente que de plano ni juega... Ha sido un éxito. O sea, la verdad lo disfrutan mucho.
Estoy de acuerdo. ¿Sabes dónde vi mucho esas reacciones? En la Mega XP. Cuando la gente se sienta y conoce este juego, se notan emocionados, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que ese es un muy buen termómetro para, como dice Jair, ¿no? Para que sea esta tu opción de llevárselo a alguien y que sea tu regalo.
De hecho, ahorita acabo de recordar que en la última XP, Juan Cartas, uh-huh, mi compañero de la Ludoteca Nacional.
Aquí le mandamos un saludo también a su bebé.
Él entró al
torneo para llevarse el
promo y estaba emocionado.
Claro. O sea, porque además que haya un premio de por medio, eso siempre emociona.
Sin motivo.
Estaba emocionado e hizo fila y se esperó. Y de hecho, creo que fue semifinalista.
¿Y lo ganó?
No.
Ay, qué triste.
Y le ganaron y él acepta que le ganaron bien. Entonces, o sea, es un juego que provoca estas cosas. O sea, como un Stone Age, como un Catán, como este tipo de juegos que provocan comunidades que hacen torneos alrededor del juego, que no vas a estar solo jugando tu Power Grid.
Claro, claro. O sea, creo que ese ya es un layer como que le suma al valor del juego. Y me gustan mucho sus recomendaciones. La verdad es que retrotrayéndome al tiempo en el que yo a lo mejor conocía uno o dos juegos, si me hubieran regalado un King of Tokyo o me hubieran regalado un... King of Tokyo definitivamente lo hubiera aceptado. ¿Tú qué juego dijiste yo?
Código Secreto.
Código Secreto, claro, sí. La verdad es que sí, los dos los hubiera recibido de muy buen humor y sí me hubieran gustado, especialmente si es de los Simpsons.
Y los hubiera... y los hubieras podido jugar con otras personas que tenía cerca. O
claro,
sea que
definitivo.
A lo que voy es de que...
Al menos en la oficina me los hubiera podido llevar los dos y seguro lo jugaba.
A lo que voy es de que es importante que un juego que le regalas a una persona que todavía no está muy cerca de la afición sea un juego que pueda tener vida aparte de la que le das cuando tú juegas con esa persona.
Claro, que lo emocione y él mismo por su voluntad diga, quiero sacarlo y quiero enseñárselo a otras personas, ¿no? Es ahí cuando ya superó esta barrera, ¿no?
Le muestras el dulce.
Pues tengo más preguntas para ustedes, amigos, pero antes de eso, ¿qué tal si escuchamos un bloque de nuestros podcast hermanos?
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire The Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify. Ludoteca Nacional, datos, juegos, memes, checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico, a todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. Voces del Under. Todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las Voces del Under. Escucha su podcast en Spotify.
Regalos que son una buena experiencia.
Pero continuemos con el tema de los regalos, que a mí me tiene muy emocionado y muy entusiasmado. No sé ustedes, a mí me encantan los regalos, especialmente si son juegos de mesa. Y me gustaría preguntarles, ¿qué juego consideran ustedes que sería un muy buen regalo por la experiencia? ¿Qué significa? Antes de que nos pongamos ahí como muy filosóficos, me refiero a cosas como, por ejemplo, Meeple Circus, o que ya en la mesa son así como muy bonitos, ¿no? Son muy impresionantes de ver. Y que el simple hecho de sacar, poner y eso, ya significa una experiencia.
Pues me acaba de spoilerear, amigo. Ese es el juego en el que estaba pensando cuando estabas describiendo el tipo, la experiencia. Y es que Meeple Circus es un juego que he jugado con ustedes, uh-huh, y nos hemos divertido bastante. Lo hemos jugado en otras mesas con Gio y nos hemos divertido bastante. Donde lo he jugado, me he divertido bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo explicas en 2 minutos. Uh-huh. No tiene ninguna complejidad de mecánicas. Es muy vistoso ver los acróbatas, los diferentes artistas invitados.
Todos los meeples de animalitos, y está súper padre.
Cómo el juego está tematizado con la música, uh-huh, con los colores llamativos de los llamémoslo de tableros individuales. Está tan bien cuidado el juego que se te olvida que es un juego y te lleva a una experiencia social muy interesante. ¿Por qué? Porque en las 2 primeras rondas tú estás ensayando, todo bien, todo padre, pero ya en la tercera vas a tener a tu mesa encima de ti, haciéndote perder la...
La concentración.
La concentración.
Claro.
Y es ahí donde el juego... Te olvidas que estás jugando y estás viviendo una experiencia padrísima.
Y consideramos que es un buen regalo. O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinen, pero creo que es un buen regalo. O sea, creo que sí es divertido, saldría mucho a mesa, lo podrías jugar con todo mundo. O sea, si a mí me lo regalaran, la verdad es que diría, sí, está cool.
Sí,
está
como
cool.
Regalo, sí.
Así como, sí. Como es un muy buen regalo. Sí. O sea, digamos que es un buen regalo. Yo, ¿tú qué juego piensas cuando hablamos de algo que tiene estas características específicas?
Yo creo que un juego que da, y porque lo he visto, o sea, por la doble experiencia de verlo y por la experiencia que genera, creo que sería Mansiones de la Locura.
Mm. Vaya que es una experiencia Mansiones de la Locura.
Sí, todas las veces que lo he puesto para nuevos y medianos jugadores, sí se ha llevado una grata sorpresa. No me voy a extender tanto. Tiene también su grado de frustración que también que irónicamente eso también ayuda porque les genera las ganas de volverlo a jugar para ganar.
Claro.
Pero yo me acuerdo, y les mando saludos al equipo de Freaking, cuando estaba con Naop y con
Monse.
Con Monse, me dijeron, estábamos en Asgard y me dijeron, pum, enséñanos a jugar.
Mm.
Y les dije, y Rubens, por supuesto estaba Rubens,
claro,
Rubens,
claro.
Acomodado.
Otro, sí, otro, un gran saludo a los tres, son sí. Personas que estimamos un montón.
Y me dijeron, oye, enséñanos a jugar o pon en mesa Mansiones de la Locura. Lo empezamos a setear, jugamos, obviamente ya ustedes saben, la app nos lleva, los personajes, se explica fácil, todo. Digo, no hay tanto grado de complicación como otros juegos. Acabó el juego y estaban muy complacidos. Están muy complacidos por la experiencia y querían adquirirlo. Rubens ya lo había jugado anteriormente, pero no había tenido como toda la experiencia como tal.
Y yo creo que ahí no hay fallo. O sea, creo que ese ni siquiera está en tela de juicio de que ese juego significa una experiencia, ¿no? Y además tampoco está en tela de juicio si es un buen regalo. O sea, creo que es un regalazo que te llegue de Navidad un Mansiones de la Locura. Especialmente el nuevo que tiene todo este tema interactivo con la aplicación. O sea, está padrísimo. Definitivamente es un regalo al que yo no le haría el feo para
sí,
nada.
No, es que este tema de la inmersión está
muy padre.
Está cañón.
Muy padre.
Porque de repente te desconectas y estás tan interesado en resolver lo que estás haciendo que te olvidas.
Justo eso que acabas de decir me lleva al regalo que yo tenía en mente y es Rhino Hero Super Battle.
Oh,
el que construyes, claro. Esta casa que es como una especie de Jenga con cartas y con los meeples de los animalitos y los superhéroes. O sea, creo que tiene muchos aspectos positivos del juego. De entrada, es muy amistoso visualmente, ¿no? O sea, se siente como para toda la familia el arte. En segunda, la mecánica es súper, súper fácil de aprender. O sea, en 3 segundos ya explicaste, ya estás jugando. Y en algún punto se te olvida la competencia, ¿no? Se te olvida que estás buscando ganar y estás construyendo una casa, ¿no? Estás construyendo este edificio. Pero muy pronto el juego no te deja ir de la competencia y te recuerda que tienes que poner a tu meeple y muy probablemente enfrentarte a otro jugador. El único pero que le ves que sea para 4 jugadores, pero en general se me hace un gran, gran juego y creo que si a mí me lo hubiesen regalado, yo hubiera estado muy contento de recibirlo.
De acuerdo, coincido.
Sí, yo también estoy muy de acuerdo. También es de los primeros juegos. El Rhino Hero normal fue el que de los primeros también que agarré, pero el Super Battle me gustó mucho más.
El Super Battle, o sea, sí. Es que es bien chistoso como juegos como Rhino Hero Super Battle o Sushi Go Party, uh-huh. Cómo mejoran algo que de por sí ya era bueno, ¿no?
Sí.
Y yo celebro mucho que las personas que están detrás de esto tengan la capacidad de entregar algo que de repente ya estaba tan padre.
¿Se fijan? Que hemos mencionado 3 juegos bien diferentes, uh-huh. Totalmente opuestos. Meeple Circus, Mansiones de la Locura
Rhino Hero. O sea, es que experiencia...
Bueno, Rhino Hero y Meeple Circus podrían
el
estar...
tema de stacking, ¿no? De repente. Uh-huh. De repente se parecen, pero la realidad de las cosas es que en términos de experiencia, pues también ahí tendrías que estar midiendo a quién le das el regalo.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
Juegos para los más clavados.
Y Y pues ya platicamos sobre qué juego sería una buena idea para un jugador así súper casual, ¿no? Y me viene a la mente que también deberíamos de hablar de cuál sería el juego que regalaríamos a alguien más clavado, o sea, ese jugador, ya sabes, ¿no? Tipo, por ejemplo, me viene a la mente Rubens de acomodado, que él compra y tiene un montón de cosas. O a lo mejor Gio, que también tiene bastantes juegos y también tiene ahí un gusto bastante específico y que ya ha probado un montón de cosas.
O sea, el jugador que no se conforma con los juegos que están de oferta en Amazon.
A lo mejor sí, si es lo que quiere. Me refiero un poco más como al jugador que se sienta y dice, hoy quiero jugar algo duro, y va a jugar a lo mejor, no sé, Anachrony o Tricarion o cosas así ya más densas, ¿no? O sea, que así en su día a día se echa un Orleans. Yo pienso que y me gustaría empezar esta vez. A mí me parece que un buen juego para regalarle a este tipo de jugador, y que puede conseguir en todos lados, porque obviamente pues podríamos pensar en cosas como, no sé, Mystea, ¿no? Pero pues Mystea pues no lo vamos a conseguir. Pero un juego que puede disfrutar sin trolearlo, ¿no? Porque pues también podría pensar en regalarle un Trash Pandas, que estaría chistoso. Pero no, sin trolearlo mucho, yo creo que un juego que tiene su nivel de complejidad y que está padre y que está bonito y que además cumple como con todo esto es Rising Sun. Yo creo que Rising Sun tiene todo lo que se busca para un jugador clavado. O sea, tiene una mecánica muy padre, que además cambia en algún punto del juego. Tiene arte muy padre, tiene unas miniaturas muy padres. Es impresionante verlo en mesa. Y además tiene un componente que no va a medir el jugador clavado, que es la interacción social. Okay. Tiene todo este tema de arreglarte sobre la mesa y llegar a acuerdos y ver que te convengan a ti, pero secretamente hacer parecer que les convienen a los dos. O sea, creo que eso le suma mucho a este juego, porque es algo que evidentemente no puede medir, no está en el juego nada más, y me parece que es retador. Habrá quien a lo mejor eso justamente no le guste, pero un poco retando al jugador clavado, pues está este layer como más social.
La tendencia es mucho que el jugador clavado le late jugar euros, ¿no? Uh-huh. Euros medios, euros pesados. Creo que el hecho de que Rising Sun tenga miniaturas a veces puede demeritar esa intención que tiene el jugador pesado de quererlo jugar, pero a la vez no. O sea, creo que si ellos estuvieran pensando todo el tiempo que las miniaturas solo son cubos, ya solucionaríamos ese problema. Creo que me atrevo a decir y me aventuro a decir que el jugador que juega euro pesado no tendría ningún problema en recibir ese tipo de regalo.
Sí, tampoco, la verdad es que digo, es de mis juegos favoritos, no soy como parámetro para decir si sí o si no, pero pues estaría bueno que quien nos escucha lo deje en los comentarios y sería feliz con un Rising Sun. ¿Tú qué opinas, estimado Jair Andasolo? ¿Rising Sun, Jay o Ney?
Totalmente. De hecho, justo también estaba pensando en ese juego, porque ofrece una experiencia estética que me parece que llena cualquier ojo.
Sí, la verdad estoy de acuerdo contigo.
Que a veces también el jugador con más experiencia no se apantalla tan fácilmente por los ojos, uh-huh, pero claro, este juego sí.
Sí, sí, y más o menos en el mismo tono había pensado a lo mejor en Tank Garden, que también tiene un montón de cosas que explotar, que es un juego que lo juegas una vez y sientes que quedaron muchas cosas que pudiste haber hecho, ¿no? Y eso creo que lo comparten los dos juegos, ¿no? Que es muy visual, muy bonito, y que tienen este tema de puede haber hecho otras cosas y hacen que se te antoje jugar una segunda, tercera, cuarta, quinta vez.
¿Sabes? Ahorita estaba pensando en mi aportación. Ajá. Uh-huh. Y pensaba en Pandemic Legacy.
Creo que sumar el Legacy, uh-huh, a esto realmente sí le suma, ¿no?, al regalo. O sea,
porque va a ser exigente.
Justo, le estás regalando un compromiso. O sea, le estás regalando algo que se va a tener que sentar a jugar hasta que lo termine para realmente disfrutarlo. Me parece un muy buen regalo, ¿eh?
Sí. Y además, o sea, otra cosa que distingo del jugador más clavado es justo eso, que se clava, ¿no? Uh-huh. O sea, que agarra el hueso y no lo suelta. Y pues está el Legacy, el Pandemic Legacy 1, ya está el Pandemic Legacy 2. Y no sé si ya salió o está por salir el cero.
El cero.
Uh-huh. Entonces, o sea, esa experiencia que no termina es un poco como a los que les gusta jugar Time Stories,
claro.
No, o sea, que te agarra, que no te suelta.
Y pensando un poco en tu recomendación, Time Stories también sería una gran recomendación. Y hasta yo creo que son de esos juegos que te van a agradecer cuando los reciben y luego te van a decir, me chocas porque hiciste que gastara una la nota, porque son un montón de capítulos y la verdad es que todos están buenos.
Ahora voy a tener que bautizar a mi crío hasta el próximo año.
Sí, ajá, sí, o ya el bautizo fuera más así una reunión sencilla. Y bueno, aquí me gustaría, hace ratito estábamos platicando sobre la gente que nos escucha en otros países. Entonces, si ustedes nos están oyendo en otro país y no saben a qué nos referimos con jugador clavado, nos referimos a estos jugadores que juegan juegos más pesados, más duros, o sea, que se jactan de decir que tienen un montón de euros y que son lo que más disfrutas. Sin decir si es bueno o es malo, los hay, está padre, solamente como para hacer la aclaración.
Y ¿sabes por qué pensé en Pandemic Legacy? Porque el que juega euro, el experto en juegos euros, siempre que sale un euro nuevo, siempre dicen, no, pues para jugar esto, mejor juego un juego clásico, ¿no? O sea,
claro, que además sea, es un comentario muy común.
Es muy común, o sea, ¿para qué juego?
Medio mamador.
Mamador es la palabra, sí.
¿Para qué juego Red Cathedral si ya jugué, no sé?
No, la verdad se me hace un argumento bien chafa.
Cualquier otro juego que tenga un rondel.
Es que ándale. Justo, o sea, entonces, cualquier otro juego que venga en una caja, sí. Básicamente. O sea, la verdad es que sí me parece un argumento bastante.
Entonces, sí, pero bueno.
Es como decir, ay, ¿para qué bebo esto si ya bebí agua? O sea, dude.
Sí, pero desgraciadamente tenemos como ese prejuicio con el jugador, que sí hay un buen porcentaje de ese tipo de jugador. Pero bueno, también no nos vamos a
justo, no nos vamos a desgastar con eso, o sea, porque al final del día ese ya es un tema de perfiles de jugador, y perfiles de jugador hay como hay personas, ¿no? Así que pues ahí sí, cada quien que con su pan se lo coma, nosotros estamos hablando de juegos, o sea, hoy.
Que está cabrón, ¿no? Porque yo no sé por qué línea llegaron estas personas. O sea, si existe una línea directa para llegar a estos juegos tan cabrones sin haber brincado de juegos menores antes. O sea, yo no creo que alguien haya llegado y su primer juego haya sido Barrage. O sea, o no sé.
A lo mejor.
Sí, pero mejor. ¿Cómo? O sea, se me hace complicado.
Pero
¿no?
Mira, ahí el tema es la incapacidad que te estás imponiendo a ti mismo de disfrutar otras cosas. Es ahí donde, desde mi punto de vista, no está cool. Porque por muy Barrage que hayas jugado como primer juego, por muy Twilight Imperium que haya sido tu primer juego. Es más, yo empecé jugando Vampire Eternal Struggle, que es un juego bien denso, y no por eso digo, ay, no manches, pinche Trash Pandas, ¿no? O sea, al contrario, me encanta jugar Trash Pandas porque está bien divertido. O sea, ahí es que tanto te permites tú, es tu capacidad de amar los juegos, ¿no? O sea, ¿qué tan grande es tu capacidad de amar los juegos?
¿Qué tan grande es tu corazón lúdico?
Exacto, ¿qué tan grande es? ¿Qué tantos juegos le caben? O sea, that's it para mí, la neta, no nos clavemos con esto. No. Mejor cuéntanos qué juego regalarías tú, Gio.
Yo regalaría Blackout Hong Kong.
¡Ah, vaya! Ya va.
Pero sí, pero les explicarías.
Bien explicado, bien explicado.
Okay, que mira, okay. Que aquí también. Sí,
aquí todos
hay que recoger ese pedazo de lengua. Ella ahí anda solo. Ahí hay que recoger ese pedazote de lengua.
Y justo por eso, o sea, eso voy. Un recientemente término acuñado, euro tres cuartos. Considero que lo es, que Blackout es un euro tres cuartos. Es de la autoría de Alexander Pfister, que okay. Ya lo conocen por Maracaibo, uh-huh. Por Isla of Skype y por su menor juego Broom Service, ¿no? Que es un, uh-huh.
un gran juego, ¿eh?
Por Royal, tiene bastantes. Creo que el año que viene saca otro. Entonces, o sea, tiene un buen arsenal este señor. Justo ahorita que hacen la mención del tema de las reglas, es que es eso, ¿no? O sea, por ahí empezamos. A la banda clavada le gusta refinarse y chutarse las reglas, pero letra por letra para no...
Justo, es que es un poco el tema de ser clavado también, ¿no? O sea, que no estás disfrutando el juego, sino estás jugándolo bien, y que además eso es súper real, ¿no?
Y no es el super euro, pero es un buen euro, a mí me gusta mucho. Es un juego que creo que la gente clavada disfrutaría mucho. Es un juego que también definitivo. Está un poco demeritado a mi gusto.
¿Sabes qué debe ser? Que a lo mejor no es muy atractivo visualmente.
Puede
no,
ser.
Creo que,
porque
creo que
no lo es, honestamente. Definitivo no lo es.
Y tú ves el tablero y hasta se ve feo. Dices, ¿esto qué?
Todos los colores son grises, negros.
Más allá del color, amigo, yo creo que simplemente ver un mapa que tiene ahí unos puntos conectados, como que dices,
Sí.
Pero es un gran juego. La verdad, esa vez que nos andamos a jugarlo, a pesar de haber jugado la versión súper resumida, me gustó bastante. O sea, lo volvería a jugar.
Sí, a mí me gusta mucho.
Y fíjate que a mí de ese juego lo que me espantó un poco, o sea, que yo aquí, bueno, desde el capítulo pasado vengo insistiendo que yo soy el jugador de Beer de la mesa. algo que me espantó un poco de ese juego fue la cantidad de fases que tiene. Son como seis. No, fases.
Son ocho fases, creo.
Son ocho fases, ¿no?
Digo, o sea, trae la fase del cleanup y la preparación y eso, pero dos o tres fases y son.
Y justo por eso creo que sería un gran regalo para un jugador clavado. Mm-hmm. O sea, porque sí requiere como una planeación importante.
Claro.
No solo en su tablero personal, sino en el mapa, mm-hmm. en cómo vas programando las acciones, cuándo se van claro. a... O sea, sí. está espeso.
Pues sí, claro, sí. Es que de estos juegos que tienen así como fases, me hace pensar, por ejemplo, en Preta Porter, sí. en el mismo Abomination, ¿no? Que creo que son juegos que ya hemos... Bueno, más Abomination que Preta Porter, pero son juegos que en las fases también de repente te puede llegar a asustar un poco, decir, ay, todo esto. Pero pues el tema con las fases es que si están bien hechas, si te están contando una historia del turno a turno, se sienten muy naturales, ¿no? Se siente muy intuitivo pasar de A a B, de B a C.
Sí.
Entonces eso siempre es positivo cuando está bien hecho.
Es que es la tendencia natural de la estructura de un euro, ¿no?
Justo.
El hacerlo en fases. Sí, para claro. que no se sienta la carga del juego en sí, sino es para que te vaya
no
llevando.
Podría ser de otro modo.
Claro.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y pues, ¿les parece si antes de pasar al final de este capítulo que estamos disfrutando un montón porque este tema de los regalos es súper entusiasmante, vamos a un corte?
DeVir México. DeVir México presente en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos presente en Jugador Casual. Asgard, conoce la nueva ubicación de Juegos Asgard y visita una tienda y ludo cafetería con excelente ambiente. Conócelos en sus redes sociales.
Nuestro intercambio navideño.
Ha llegado el momento de elegir qué le podríamos regalar a Oliver.
Híjole, si lo pones difícil.
Está difícil, tiene un juego para cada día del año.
Sí, y para cada gusto, entonces...
No sé, yo estoy pensando en adelantarle un Kickstarter. Ah, no es cierto.
¿Cómo harías eso?
No
creo
sé.
Que todos los que nos escuchen estarían felices de saber esa fórmula. Porque sí está cabrón.
No, ¿tú tienes alguna idea?
Tengo varias.
A ver, suéltalas. Sí,
yo creo que un buen deck building sería la opción.
Ok.
O sea, por ahí sí, podría empezar. Sí. Digo, sería lo primero que traería a mesa.
Ok, y por ejemplo...
Un Elation que le falta.
Ah, o sea, ya sabes que le hace falta algo de una colección en especial.
Cariño. Pero un Ascension también.
Ok. Pues fíjate que en mi caso. Yo no tengo en mente qué le haría feliz a Oliver. Quizá. El Jaws of the Lion. Que es como el Gloomhaven, pero un poquito más condensado.
¿No necesitas Gloomhaven para jugar eso?
No.
No estoy seguro.
No, estoy seguro de que no necesitas Gloomhaven para eso.
Ok, entonces sí podría ser.
Justo como acaban de terminar la sesión, todo el Cthulhu...
¿El Death May Die?
Ajá. Quizá algo no tan extenso. ¿Cómo ves?
Sí, también me suena algo que Oliver podría disfrutar.
Y a ver, ahora sí, vamos a introducir a Oliver a la conversación. Y, uh-huh. y
hola.
Y,
y oigo todo.
Y pues ahí está, tenemos ahí dos opciones para regalarte en Navidad.
Digo, hay más, pero es como...
O sea, su short list sería... ¿Qué? ¿Cuál y cuál?
Un deck building, particularmente Ascension.
Y el Jazz of the Lion.
La verdad es que los dos suenan bien. Los dos aprobados, ¿eh? Sí, me gustaría recibir cualquiera de los dos. Yo no tenía conocimiento de que Jazz of the Lion era un standalone.
Yo tampoco.
Sí, entonces, sí lo es.
Suena padre, o sea, ¿sabes? Sí le entraría. O sea, especialmente ahorita que ya estamos como dándole ritmo a los juegos que son capitulares y sí lo estamos jugando constantemente, sí le entraba. Y un deck building de Ascension todos me gustan, entonces ahí sí no hay fallo. Malo que, bueno... Si Gio está ahí y sabe cuáles tengo, entonces ya no correría en el riesgo de repetir uno, pero sí. Y pues a ver, pensando un poco en Yair, Gio, ¿tú qué pensarías que sería un buen regalo para él?
Un abstracto.
¿Un abstracto como cuál? Porque abstractos. A ver, Yair juega...
Como Ishtar.
Ishtar puede ser, ¿eh? Uh-huh. Ishtar además está muy hypeado y Ishtar está padre. No se me hace una mala idea. Yo hubiera pensado en algo a lo mejor tipo... No sé si Patchwork le guste, pero es que creo que no juega tanto a dos, ¿no?
Ah, también.
No lo sé. A lo mejor Patchwork no. ¿Qué podría ser así que...? A ver. Pensemos en qué juegos les gusta. Ya sé. Que no tiene, que le gustó mucho y es Proven True. Vamos a regalarle un Guildhall.
Ah, sí, Guildhall.
Eso yo creo que le va a emocionar. ¿Qué opinaría Yair Andasolo entre un Guildhall o un... ¿Cuál dijiste tú, Gio? Al principio dijiste...
Ishtar.
Un Ishtar. Ajá.
Uf. Creo que vería más mesa un Ishtar. Híjole, es que la verdad tuvieron buenas elecciones. Sí me conocen. Porque también el Guildhall... Me gustaría tenerlo, aunque no vería tanta mesa. Y además, como sabría, lo jugaría con ustedes. Ustedes ya lo tienen, entonces no me lo regalen.
Bueno, buen punto. Pero yo creo que con tu hermano, y eso también sería un éxito, ¿eh? Pero...
Sí, la verdad, sí le dieron algo. Sí,
Y ahora viene el reto, porque para Gio
está cañón. Nada le gusta.
Me vienen a la mente un par de juegos políticamente incorrectos que mencionar. Just for the LOLs, pero...
A ver, pero
nos pegaría. No. No es el momento correcto. Pero pienso que a lo mejor... Si le regala... Es que, mira, no le podemos regalar algo que tú y yo tenemos.
Claro.
Porque pues va a decir lo mismo. Va a decir, ¿eso qué es? Pues yo lo puedo jugar con ustedes, ¿no? Pero... A ver, a Gio le gustan los juegos que tienen miniaturas, les gustan las cosas que son esquirmosas.
Ok.
Le gustan los juegos que tienen así. O sea, Gio es un jugador bastante clavado, entonces los juegos que son duros también creo que le podrían gustar. Pienso que a lo mejor. Híjole, sí está difícil, ¿eh?
Gio es muy difícil de regalarle.
Yo creo que no. O sea, bueno, sí y no. O sea, creo que hay un montón de juegos que le gustan, solo estoy batallando en dar el clavo con alguno en específico. Porque, por ejemplo, yo sé que le gustan tanto algunos juegos que no le molestaría tener repetidos. Por ejemplo, yo sé que si le digo, toma, yo aquí hay una Abomination, va a decir, ay, obvio, sí. Pero el chiste es no regalarle algo repetido. Entonces, pienso...
Yo tengo Bonfire.
A ver... Ese juego... yo no lo conozco, ¿eh?
Ni yo.
Se ve bien.
Ay, no podía hablar.
Se ve bien. Es muy nuevo. Yo este juego no lo ubico, ¿eh? Pero se ve padre. Hasta me llama la atención. A ver, toma.
Yo lo quiero.
A ver.
Yo he visto reseñas y no dejan de decir que es un juegazo. De hecho...
Ah, no más.
Se lo compramos a Gio y nos lo quedamos nosotros.
Ajá, o sea, de hecho fue como de las grandes revelaciones de Essen. O sea, fue de que justo por eso pienso que sería un excelente regalo para Gio, porque todavía se sabe muy poco de él y apenas están empezando a correrse los rumores de que es un juego duro, de que es un juego... Creo que el autor es Stefan Feld.
Pues el chiste también sería nada más que no resulte ser ahí como algo que está, que se ve padre y que resulta no estar tan padre.
Stefan Feld es el último juego de Stefan Feld.
Ah, bueno, ahí tampoco hay tanto fallo.
Entonces ahí yo creo que le daríamos al blanco con...
¿Sabes? Mira, esto es un poco disruptivo en términos de regalo, pero a lo mejor algo que lo haría muy feliz sería regalarle unas cuantas expansiones de Orleans. Pensando también en un juego que le gusta mucho, pero extender la experiencia.
Ok, pues ahí tenemos dos opciones padres. A ver.
A ver, yo, Humberto.
Win y win.
Ah, muy bien.
Visualmente se ve. ¿Este Bonfire se llama?
Ajá, Bonfire. Se ve impresionante.
Muy cabrón.
Yo no lo conocí.
Me recordó varias cosas. El tema del rondel y el tema del. Me sonó un poquito a Ganges y hay unas combinaciones. Se ve bonito.
Sí, se ve padre. Yo, así de golpe de vista, me hizo pensar en Lord of Hellas. Pero no creo que vaya por ahí. Pero visualmente me recordó eso, ¿no?
Sí.
Pero se ve padre, se ve muy bien.
Sí, le dieron. Sí, son dos cosas que. Uno, porque el enigma y el visualmente me atrae. Y el otro, porque enriquecer una experiencia que es de por sí buena.
Sí, sabemos que eres muy fan. Bueno, lo somos muy fans de Orleans. La verdad es que nos gustó un montón. Y cuando le sumas a un juego que de por sí ya te gusta, creo que siempre está cool.
Sí.
Pues fíjate que aquí, pues. Estamos cerrando programa con esta sección porque somos tres jugadores muy diferentes.
Sí, definitivamente. Creo que los que más nos parecemos en algún punto, a lo mejor somos yo y yo, pero sí hay puntos en los que somos diametralmente opuestos en términos de gustos.
Así es.
Pues ahí yo creo que hay una gama extensa de juegos. O sea, hablamos de unos cuantos, pero esos cuantos te pueden llevar a muchos otros. Entonces, para regalar esta Navidad hay bastantes opciones.
Claro, y es que además, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos ángulos desde donde abordar esto. Lo puedes abordar desde la experiencia, lo puedes abordar desde el precio, lo puedes abordar desde lo que ya juegan y cómo poderles ofrecer algo similar o algo muy diferente para que también rompan con sus propias barreras, ¿no?
Con quiénes juegan, cuántos
el número
juegan
de jugadores, exacto. ¿Dónde juegan? ¿Dónde, ¿no? De repente juega. Yo jugaba un montón en el trabajo y me di cuenta que el 90% en realidad de las veces que jugaba era en el trabajo. Entonces yo buscaba juegos inconscientemente que me pudiera llevar para allá.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas son muchos parámetros que puedes cruzar para llegar a una decisión correcta en términos de regalos.
Así en mi caso, que yo juego mucho con mi familia.
Uh-huh. ¿No? Claro, entonces, también tiene que ser cosas familiares.
Familia.
Justamente. Y pues ya para cerrar el capítulo del día de hoy, que la verdad quedo muy entusiasmado y muy emocionado respecto a ese código secreto de los Simpsons que alguien me debería de regalar, guiño, guiño.
Jair.
Pues solamente me gustaría decir qué regalo esperan ustedes para esta Navidad y ahí sí me gustaría empezar yo y me encantaría, si me volvería loco si me regalan un juego que se llama On Evolution of Species de Darwin. Ese se ve que está padrísimo, espero poderlo jugar con los chicos de Circonio Lúdico pronto porque me di cuenta que lo tienen y pues estaría bueno conocerlo. ¿Ustedes hay alguno que estén esperando así por si sus papás lo están escuchando? Digo, Santa Claus o los Reyes o el Niño Dios.
Sí, yo tengo por ahí en mente, si les nace en su corazón
no.
Amoroso.
No.
Ok.
Pero ¿cómo cuál?
si algún día me levantara y tuviera en mi regazo un Copper Island, sería...
Ah, ese ve padre.
Sería muy feliz.
¿Sabes cuál pensé que podrías decir? El de Raiders of Scythia. Se me hace un juego que te podría gustar, sí, de Navidad.
Es que
si
no
te
sé
hubieras
si
portado
sea
bien.
Muy, muy igual que Raiders of the North, porque... Se ve igual.
Pues
no, la verdad no me he metido a investigar, pero...
Un amigo en Instagram me dijo que no, que está más padre que Raiders of the North. Y la verdad se me hace que es poner la bandera muy alta, porque se me hace un... Raiders se me hace un gran, sí, un gran juego. Entonces
sí, también Raiders.
Chequemos.
Cualquiera de esos dos sería bien, muy bien recibido, de hecho.
Y tú, Jair, anda solo, si no fuera porque vas a recibir un carbón esta Navidad, ¿qué juego te gustaría?
Pues es lo que me merezco, la verdad. Pero It's a Wonderful World, yo sé que por ahí ya lo tienen amigos y no, uh-huh, no hemos tenido la oportunidad de jugarlo, pero me atrae mucho y además ya está la expansión que salió con el base, pero ya viene una nueva.
Sí.
Entonces está...
Y también tiene esta caja que incluye una campaña, ¿no? Y ese se ve bien padre.
Entonces,
bien padre.
Ese juego llama mucho mi atención. lo siento que va a caer bien en mi ludoteca.
Yo creo que sí.
Sí, y además saben que yo tengo un amigo que conoció los juegos por mí. Y tiene jueguitos así tipo Point Sala, tiene Virus, tiene su juego más denso es Camelop. Y dije, vamos a sentarnos a jugar It's a Wonderful World. Y vi su cara así de cómo le reveló. Brilló. Sí, le, sí le brillaron sus ojitos. Y dijo, está bien padre, me encantó, está súper padre. El tema de los proyectos, el tema de administrar. O sea, vi cómo le cambió la vida. Entonces, es un juego que te gustaría mucho, definitivamente.
Yo. Ese juego es el que me gustaría recibir de regalo, pero hay un juego que me gustaría regalarme yo a mí mismo.
Ok.
Que es la tripulación.
Ah, The Crew. Pues hubieras aprovechado, estuvo súper barato en el Buen Fin.
Sí, ese juego me parece que por su precio te ofrece un montón.
Sí, sí, está pues muy
bueno. No por nada, ¿no?
Sí, efectivamente.
Entonces ahí
¿tú
están.
Te vas a autorregalar algo, Gio, de Navidad?
Yo ya me autorregalé. Ojalá
sí.
Nadie esté escuchando esto. Ojalá que nuestro gran productor lo pueda eliminar.
Yo también ya me autorregalé.
Del último corte, pero ya me autorregalé por ahí un...
claro,
un,
dos además.
De Amazon, un Maracaibo y un In the Hall of the Mountain King.
Ambos. Soy ese amigo que espero que llames cuando recibes tus regalos de Navidad para decir, mira lo que me trajo Santa Claus y llevar yo mis regalos. Porque la verdad, esos juegos se me antojan un montón, los dos. Yo me autorregalé un Sailing Tower Osiris.
Ah, chiquito.
Estaba a muy buen precio y dije, Oliver, regálate eso. Y dije, bueno.
Sí, Oliver.
Y dije, bueno, no, va Oliver.
Y los,
tú manda.
Y los Kickstarters que llegaron en la semana también.
Sí, eso también. Y los que van a llegar, porque ya finalmente tenemos noticias de Heritage y de Tsukuyomi. Entonces ya, la verdad, ya espero que lleguen todas.
Yo también estoy emocionado porque ya dijeron que van a entregar Scarlet Knight el año
sí,
que viene.
Claro, eso va a estar súper bueno.
Me siento como Chavo del 8 con su torta de jamón, con la tripulación.
Y nosotros hablando de Tsukuyomi.
Y yo así con la tripulación y viendo cajotas. Que
el meme este de Stranger Things, ¿no? Eres el que está haciendo la cara toda chistosa. Bueno, amigos, pues les agradezco una vez más por acompañarnos a las personas que nos están escuchando, acompañarnos en esta plática sobre regalos y juegos de mesa, y a ustedes por compartir los micrófonos conmigo. Fue un capítulo muy divertido, nos reímos mucho y pues nos estaremos escuchando en el próximo capítulo de Jugador Casual, que va a estar tratándose de algo que nos encanta. Bueno, a mí personalmente me encanta, que es hacer un top del año que corrió. Entonces vayan preparando, amigos, su top de los juegos que más disfrutaron, porque eso va a ser lo que nos va a ocupar en el siguiente capítulo.
Y vamos a tener un gran invitado, ¿no? También.
Varios.
Y eso va a estar bien bueno. O sea, la verdad es que esto parece ya como Dragon Ball. Ya quieres ver que maten a Freezer en el capítulo que viene. Esto está muy bueno, amigos. Pues no sé si quieren despedirse, por favor.
Pues gracias a todas las personas que nos siguen, que dejan sus comentarios ahí en YouTube, en Facebook. Uh-huh. La verdad es que sí son palabras que nos ayudan nos levanta el ánimo.
Y nos inspiran un montón.
Y nos dan ganas de seguir haciendo cosas, de seguir inventando cosas para que ustedes no se aburran de nosotros. Y pues gracias a ti que nos estás escuchando y que nos sigues escuchando.
Pues primero, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir nuevamente micrófonos. Gracias a la comunidad. Como siempre les digo, no dejen de jugar. Y gracias a la cotorriz. No, no es cierto. No, muchas gracias. Cuídense mucho. Síganse manteniendo a salvo. Y nos escuchamos pronto.
Muchas gracias, amigos. De nuevo, gracias a ustedes por acompañarnos, a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo enorme, reiterando lo que dice Gio, que me parece súper valioso. Manténganse muy, muy cuidaditos porque las cosas no andan tan cool. Pero para eso están los juegos de mesa. Pongan un juego de mesa, siéntense a jugar. Incluso hay unos solitarios. Diviértanse un montón, que para eso son los juegos de mesa. Y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Yo soy Oliver de la Parra para Jugador Casual.
Y como de costumbre, el cobrador de Coppel, que siempre está por aquí dando vueltas, buscando a Jair Andaburgo. Ya apaga tu Coppel, por favor, que te están buscando.
Oblígueme, perros.